El entrenamiento de fuerza es la actividad más completa y con mayores beneficios para todos los grupos de personas. Me refiero a mujeres, a hombres, mayores, jóvenes, adolescentes, incluso niños. Pero especialmente cuando nos hacemos mayores, el entrenamiento de fuerza se hace incluso más necesario porque la fuerza y la musculatura tienden a perderse con el paso de los años y la manera más directa de protegerlas es mediante el entrenamiento de fuerza. El problema es que cuando somos más mayores, digamos a partir de 50 o 60 años, nuestra realidad es un poco distinta. Y hay algunas consideraciones especiales con respecto al entrenamiento de fuerza que hoy te voy a mencionar. Para empezar, técnicamente el entrenamiento de fuerza es igual a los 20 años que a los 90. Lo que cambia con el paso del tiempo es la resiliencia que tiene el cuerpo, es decir, la capacidad que tiene tu cuerpo de sobreponerse a ciertos, entre comillas, maltratos. Que esto se ve muy claro, por ejemplo, con la comida, con el alcohol o con trasnochar. Cuando tienes 20 años puedes hacer todo esto sin ninguna consecuencia, porque puedes salir por la noche, te tomas 12 cubatas, al día siguiente vas a trabajar de empalme, luego te echas una pequeña siesta y te vas a jugar un partido de fútbol. Pues esto ya no lo puedes hacer. Y ojo, que ahora no puedas hacerlo no significa que antes fuera algo bueno. Lo que significa es que antes el cuerpo podía soportarlo, pero ahora ya no puede hacerlo. Por eso yo tengo una opinión más crítica, digámoslo así, que mis compañeros de profesión, mis otros entrenadores del gremio, con respecto a algunas cosas, que ellos dicen que si no tienes problemas o lesiones, las puedes hacer, y mi visión es que si hay algo que no puedes hacer porque tienes una lesión y la agrava, a lo mejor tampoco es conveniente que lo hagas cuando estás bien porque puede promover esa lesión. Véase, por ejemplo, el peso muerto, que la gente dice que si estás bien y no tienes problemas, lo puedes hacer, y yo lo que digo es que si estás bien y no quieres tener problemas, no lo hagas. Pero aquí la idea es que cuando somos más mayores nos encontramos más limitaciones, especialmente si hemos envejecido sin hacer ningún tipo de actividad deportiva. Porque aunque puede parecer que no tiene nada que ver, no es lo mismo un tío de 60 años que estuvo hasta los 35 jugando al fútbol, montando en bici y haciendo diferentes deportes, que un tío que en esos 60 años el único deporte que ha hecho ha sido trotar un poco un día que llegaba tarde al trabajo. No tiene nada que ver porque la actividad deportiva, de hecho cualquier actividad deportiva, te genera unas adaptaciones neuromusculares y enseña a tu cuerpo a moverse y a generar lo que se llama propiocepción, que es básicamente la capacidad que tiene el cuerpo de interpretar el entorno. Y como el entrenamiento de fuerza es una actividad neuromuscular, cuanto más trabajo previo tengas, mejor, porque te va a costar mucho menos aprender a entrenar la musculatura. Así que cuanto mayor sea tu condición física inicial y tu background deportivo, menos limitaciones vas a tener. Pero esas limitaciones suelen ser a nivel de movilidad, por ejemplo, suele haber también dolores o molestias en rodillas, en espalda, que es muy habitual, en los hombros también. Al final, aunque no hayas hecho nada de deporte nunca, con 60 años has vivido más que con 20, concretamente 3 veces más, por lo que el deterioro suele ser mayor. Quizás has tenido un accidente de tráfico que te jodió las cervicales, o te hiciste un esguince en el tobillo que todavía te da la lata, o te dio una lumbalgia hace 15 años cuando estabas haciendo una mudanza. Es decir, la casuística es muy variada, pero las consecuencias son bastante homogéneas. Por eso, la recomendación para las personas más mayores que van a hacer entrenamiento de fuerza serían, para empezar, tratar de evitar los ejercicios que se hacen con barras, especialmente los preses, que no es que sea algo malo. Pero si partimos con una movilidad reducida o con lesiones y limitaciones previas, pues quizás una barra que te obliga a mantener una determinada posición de las manos y te bloquea durante todo el movimiento no es la mejor herramienta. Porque como digo siempre, la culpa no es de la herramienta. Y las barras son eso, son herramientas. Entonces, no estoy diciendo que sean malas per se. Estoy diciendo que probablemente haya otras herramientas que te permitan una mayor libertad de movimiento y que por tanto se adapten mejor a ti. Por eso en general me suelen gustar más las mancuernas, por ejemplo, que te permiten mayor libertad de movimiento, y cuando he entrenado a personas más mayores trato de utilizar más mancuernas que barras. Incluso si entrenas en un gimnasio comercial, las máquinas son también una muy buena opción en general porque consiguen trabajar el músculo objetivo de una forma segura. Y generalmente, depende también de la máquina, pero de una forma ergonómica, que se adapta muy bien a la biomecánica de una persona tipo. Porque si eres muy alto o tienes los brazos muy largos o las piernas muy largas o lo que sea, las máquinas es posible que no te sean tan útiles. Pero en general, son una muy buena opción y las pondría por delante de las barras, especialmente en personas más mayores por esa restricción de movilidad. Luego también trataría de evitar ejercicios con demasiada compresión espinal, que la compresión espinal es básicamente la carga directa sobre la columna vertebral, que aquí es donde entrarían ejercicios como el clásico peso muerto o la sentadilla con barra. Y de nuevo, no estoy diciendo que estos ejercicios sean malos, estoy diciendo que dadas las limitaciones que suelen tener estas personas, probablemente haya ejercicios o variaciones mejores, o que tengan menos inconvenientes y menos compresión espinal. Por ejemplo, la versión del peso muerto rumano en lugar de la convencional es una mejor versión. O el peso muerto rumano con mancuernas en lugar de con barra te permite tener las manos más cerca del cuerpo y por tanto menos estrés en la columna. Y es, entre comillas, lo mismo, pero con menos inconvenientes. O hacer sentadilla con mancuernas en lugar de hacerla con la barra, o sentadilla hack en el gimnasio o cualquier otra variación. Al final, volvemos a lo mismo que digo siempre. El objetivo del entrenamiento de musculación es mirar qué músculo queremos trabajar y trabajar las funciones de ese músculo de la manera más eficiente posible sin comprometer el resto de estructuras. Por eso siempre hablo de eficiencia, no de eficacia, porque cualquier variación de sentadilla nos va a dar el trabajo que estamos buscando en los cuádriceps, por ejemplo, aunque de hecho hay variaciones de sentadilla que biomecánicamente se enfocan más en los cuádriceps que en los glúteos, pero en general cualquier versión va a ser eficaz para trabajar los cuádriceps. Pero al mismo tiempo, hay versiones que requieren más movilidad, que requieren más coordinación, que requieren más compresión espinal o que generan más compresión espinal. Y aunque estas cosas se pueden ir entrenando y la compresión espinal no es que sea mala, es buena, de hecho, hasta cierto punto, pero creo que si el objetivo es trabajar los cuádriceps, hay alternativas que son más eficientes. Y esto no es difícil de hacer, sobre todo cuando entiendes lo que he dicho antes, que los ejercicios son herramientas y que no hay ejercicios buenos o malos. Hay ejercicios que, comparados con otros, son mejores en unas cosas y tal vez son peores en otras. Pero de eso se trata, de escoger el ejercicio más adecuado para lo que quieras conseguir. Y por eso yo tengo una videoteca con más de 250 ejercicios. No son los mejores 250 ejercicios, son 250 herramientas. Y yo no utilizo todos, de hecho, los que estáis dentro del programa de optimización corporal, veréis que casi siempre uso los mismos ejercicios, porque son los más eficientes para mí según mis limitaciones y según también el equipamiento con el que cuento, que esto es importante. Por eso digo siempre que dentro de tus limitaciones tienes que encontrar tus posibilidades. Y si tienes 60 años, puede que tengas muchas más limitaciones que una persona de 20, pero puedes encontrar también tus posibilidades siguiendo las recomendaciones que estoy dando. Además, para que sea incluso más fácil, puedes descargar gratis esta videoteca con los más de 250 ejercicios para que los puedas ver todos ellos en vídeo y que puedas escoger los que mejor se adapten a ti. Y la descargas desde fitnesslanube.com/videoteca. Y otra cosa que evitaría y que trato de evitar en las personas más mayores que entrenan conmigo son los movimientos balísticos, que sé que hay mucha corriente de que las personas mayores necesitan hacer trabajo de explosividad, de potencia y todo esto, pero en realidad lo que necesitan es más musculatura, porque una musculatura más desarrollada implica más fuerza, y si tienes más fuerza, puedes generar fuerza más rápido que antes. Entonces, ejercicios como saltos al cajón, las dominadas prostituidas estas que se hacen en CrossFit, las battle ropes, todo este tipo de ejercicios, yo los evitaría. Que puedo estar sesgado y quizás sea mi opinión, pero creo que no te aportan nada y tienen un riesgo de lesión relativamente alto para lo poco que te ofrecen, porque al final, cuando tú generas este tipo de movimientos, generas mucha aceleración inicial, pero luego estás trabajando con mucha inercia y cuanta más inercia hay, pues menos trabajo muscular hay. Por eso, no solamente recomiendo evitar este tipo de trabajo explosivo, sino que en general, al hacer entrenamiento de fuerza, especialmente en las fases excéntricas, que son la parte de las repeticiones que menos trabajo cuesta, por ejemplo, en un press de banca, la fase excéntrica sería bajar la barra al pecho. Pues esa parte hacerla más despacio. Tampoco recomiendo obsesionarse con contar segundos ni nada de esto, pero más o menos tardar el doble de tiempo de lo que tardas en levantar el peso, precisamente para reducir la inercia y maximizar el trabajo muscular. Y como veis, por las pistas que he ido dando, comprenderéis por qué no soy muy fan del CrossFit, ni cuando tienes 20 años, pero mucho menos cuando tienes 60, porque contradice todas las recomendaciones que estoy dando. Hay mucho ejercicio con barra, movimientos explosivos casi incontrolados, encima en condiciones de fatiga extrema, ejercicios muy técnicos para personas que probablemente esa sea la primera vez que hacen deporte en su vida y les vas a enseñar a hacer un snatch o un clean o cosas así. Que seguro que tengo comentarios de, oye, pues yo tengo 68 años y me he apuntado a CrossFit y es la mejor decisión de mi vida. Y vale, pues no sé, bien por ti. Pero lo que está claro es que eso es un maltrato al cuerpo. Que técnicamente el entrenamiento de fuerza también es un maltrato al cuerpo. Pero es un maltrato excesivo y sin fundamento. Para el que tiene 20 y para el que tiene 60. Lo que pasa es lo que he dicho antes. El que tiene 20 lo sobrelleva y el que tiene 60 la mayoría no lo va a poder soportar. Incluso van a acabar rompiéndose más pronto que tarde. Pero habrá otros pocos que según una distribución normal, pues siempre habrá gente que esté en el lado derecho, es decir, gente que le irá de lujo, que no se romperán y que les irá muy bien. Pero estos son la excepción, no son la norma. Por eso hoy estoy hablando en general. Y en general, para las personas más mayores que quieren entrenar fuerza, lo que recomiendo es, primero, evitar ejercicios con barra y sustituirlos por variaciones en máquinas, en poleas, mancuernas, incluso bandas elásticas, que también son muy útiles y creo que no las he mencionado. También minimizar la compresión espinal y buscar ejercicios donde puedas trabajar el músculo que quieres sin incidir excesivamente en esa compresión espinal. Adaptar las velocidades de las repeticiones, sobre todo la fase excéntrica, para hacerla muy controlada, evitando movimientos que sean demasiado explosivos para que así puedas tener la mayor activación posible durante todo el recorrido. Luego también utilizar un rango de recorrido que sea el que tú puedas hacer, porque si eres más mayor, posiblemente partas con ciertas limitaciones de movilidad. Y la idea de este entrenamiento de fuerza es usar un rango de movimiento activo, que esto significa que muevas la articulación el recorrido que puedas mover sin carga externa y que cuando uses cargas externas respetes ese recorrido, no lo incrementes. Que con el tiempo seguramente ese rango activo de movimiento va a aumentar, pero de momento usa el que puedes usar, aunque no sea un rango completo de movimiento, pero para ti sí lo es. Y el último consejo que daría, y quizás uno de los más importantes, es aprender a interpretar tu biofeedback, especialmente mientras estás entrenando, ya que probablemente el principal biofeedback mientras estamos entrenando es la respiración y la deuda de oxígeno, porque cuando entrenas fuerza tienes que mantener una deuda de oxígeno relativamente alta y sostenida durante todo el entrenamiento, porque eso es señal de que estás trabajando con un grado de esfuerzo relativamente alto. Pero esa deuda de oxígeno no debería convertirse en jadeos o angustia. Así que mucho cuidado con esto también. ¿Y sabes lo que tiene todo esto en común? Todo esto que he comentado, que estos consejos que doy para entrenar a personas mayores son los mismos que doy para entrenar a personas jóvenes. Porque la diferencia entre el joven y el más mayor es que el joven va a tener una capacidad de recuperación más rápida, que te va a tener una progresión más rápida y que se puede permitir ciertas licencias sin demasiados inconvenientes. Pero en general, estas son las recomendaciones para un entrenamiento de fuerza eficiente y seguro para todas las personas, independientemente de tu edad o de tu sexo. Porque siempre pongo el mismo ejemplo. Si la persona de 20 años fuera un coche nuevo, con unos amortiguadores tremendos, la máxima tecnología, las ruedas a estrenar, y la persona de 60 años fuera un coche viejo, ya cascado, con 500.000 kilómetros, las ruedas desgastadas, los amortiguadores un poco flojos, etc., ambos pueden llegar al mismo sitio. La diferencia es que el que tiene el coche viejo le voy a recomendar que vaya por la autovía, que es un camino liso, asfaltado, más o menos recto, etc. Y el que tiene un coche nuevo le recomendaría también que fuera por la autovía, pero si quiere algo más de emoción o a lo mejor prefiere ir por ese camino que siempre suele haber paralelo a la autovía, ¿vale? Que los dos van a llegar al mismo sitio porque van paralelos, pero el camino de tierra está más empedrado, tiene más curvas, es más estrecho, levantas polvo, necesitas mucho agarre en las ruedas y de los dos, el único que lo puede hacer es el que tiene el coche nuevo. Porque si el que tiene el coche viejo va por ahí, lo mismo termina de reventar el coche. Y el que tiene el coche nuevo puede ir por ahí sin demasiado problema. Pero que pueda ir por ahí no significa que ese sea el mejor camino. El mejor camino y el más directo y el más seguro sigue siendo el otro, sigue siendo la autovía. Pero el coche nuevo se puede permitir cosas que el viejo no puede. Pues esta es la diferencia entre alguien de 20 años y alguien de 60. Las recomendaciones son las mismas, pero el que tiene 20, primero, que ni me va a escuchar, ni necesita hacerlo así porque su cuerpo aún puede aguantar. Pero eso no quita que estos sean los mejores consejos para realizar entrenamiento de fuerza, para mayores y para jóvenes. Y de hecho, esto es lo que enseño en mi programa de optimización corporal, que no es un programa especialmente diseñado para personas mayores, es un programa que contiene todas estas bases para que lo pueda hacer la persona con 20 años y la persona de 60, porque no deja de ser la autovía para mejorar tu forma física. Y por esa autovía puede pasar realmente todo el mundo, quien quiera, porque es el camino más directo y más rápido. Y si tú quieres comprobarlo, puedes echarle un vistazo al programa desde fitnesslanube.com/optimización. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.